Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, se veía venir y a muy pocos les ha cogido de sorpresa. El precio de la gasolina se ha comido ya el descuento de 20 céntimos que entró en vigor el pasado 1 de abril. Y con el diésel, pues puede pasar lo mismo en breve. Dos meses después, hoy por primera vez en la historia, el litro de gasolina supera de media, los 2 euros. Y en muchas estaciones de servicio está incluso por encima. Y el panorama no es muy alentador porque ahora mismo el barril de petróleo de Brent sigue hoy rondando los $120, lo que significa que el precio en los surtidores seguirá alto en las próximas semanas. Es curioso porque en la crisis de 2008, ese mismo barril de Brent rozó los $150 y, sin embargo, el precio de la gasolina no llegó a superar nunca el euro con 30 céntimos el litro. ¿Por qué ahora ha subido tanto? Bueno, pues porque el petróleo se paga en dólares y esta divisa está ahora mismo mucho más fuerte. Además, desde 2008, los impuestos a los carburantes también han subido o se han ampliado. En el momento en el que estamos, ya no solamente es la subida, sino la velocidad a la que sube. Esto se debe a la incertidumbre que está generando la guerra de Ucrania. Prácticamente a diario, los países están tomando decisiones de castigo a Rusia, decisiones que están afectando de forma inmediata a los mercados de la energía. Por todo esto, el precio de los combustibles está un 25% más caro que en el momento en el que empezó la invasión, y la guerra sigue. De hecho, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya ha dejado la puerta abierta a prorrogar la bonificación de los 20 céntimos otros 3 meses más. Estaba previsto que esta bonificación, que este subsidio, finalizara el próximo 30 de junio. La verdad es que le quedan pocas alternativas al gobierno que no sea precisamente eso, la de ampliar el descuento. No tendría, desde luego, ninguna lógica que ahora que la gasolina está más cara que nunca, pues fuesen a retirar esa ayuda, y eso que ya ha costado 642 millones de euros a las arcas públicas. Hay que tener en cuenta además que la medida llegó bajo la presión de huelga de los transportistas de mercancías. ¿Cómo reaccionaría este sector si se quitara la bonificación justo ahora, en este momento? Un sector que, como todos los españoles, pues ha vuelto a la casilla de salida, porque ahora mismo estamos pagando por llenar el depósito prácticamente lo mismo que en el mes de marzo, y eso con el descuento incluido. Y la gran pregunta, ¿dónde está el tope? ¿Dónde está el límite del precio de los carburantes? Pues es algo que no se sabe. Depende de factores externos. Quizás el final de la guerra de Ucrania ayudaría a controlar la situación, aunque los efectos van a ir mucho más allá y, por ejemplo, el cambio de modelo energético de la Unión Europea ya no tiene marcha atrás. Pues es una de las noticias destacadas de este miércoles, pero hay más, que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Noticia de hace tan solo unos minutos, Pilar. Rescatados los 11 tripulantes del pesquero gallego que se ha hundido en aguas del Gran Sol tras sufrir una vía de agua con base en Marín. El Piedras, así se llama, zarpó el pasado 16 de mayo del puerto de esta localidad rumbo al caladero británico. Es el segundo pesquero gallego que se hunde en 4 meses. El 15 de febrero, hay que recordar, naufragó el Villa de Pitancho en aguas de Terranova, un naufragio que dejó 9 muertos y 12 desaparecidos. El dramaturgo Juan Mayorga es el nuevo premio Princesa de Asturias de las Letras. Es el tercer dramaturgo que obtiene el galardón tras Francisco Niega en 1992 y Arthur Miller en 2002. Autor de obras como Siete Hombres Buenos o Más Ceniza, también ha realizado adaptaciones de La Dama Boba, Divinas Palabras, Un Enemigo del Pueblo, El Rey Lear o La Vida es Sueño. Y te voy a pedir un favor, completa este refrán, Pilar.
A ver.
Las apariencias
engañan.
Te lo digo porque en Madrid han sido detenidas 5 mujeres que se disfrazaban de ancianas con pelucas, gafas de marca y ropa elegante con el objetivo de pasar desapercibidas en zonas de gran poder adquisitivo y robar en viviendas. Se les imputan al menos 11 asaltos de los que sacaron casi, ojo, 1.300.000 euros. Y ante las próximas elecciones autonómicas en Andalucía, los obispos de las diócesis andaluzas llaman a una participación responsable porque votar es un deber moral que contribuye al bien común y la configuración de la sociedad. Y aunque ninguna opción política se adecúa plenamente a la experiencia cristiana, señalan aspectos a tener en cuenta como el respeto a la dignidad y la vida humana, la promoción de la familia, el respeto a la libertad religiosa y la defensa de los más débiles. Y también el Papa ha hecho un urgente llamamiento para que se resuelva el bloqueo de las exportaciones de trigo de Ucrania, uno de los mayores productores del mundo de este alimento básico.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, después del partidazo de anoche en París, preocupa el pie de Rafa Nadal.
No para este torneo, pero sí para el futuro cercano. En medio de la alegría que supone ver al tenista español ganar en Roland Garros y meterse en semifinales, Nadal viene advirtiendo en sus últimas ruedas de prensa que su pie izquierdo está al límite. Recordemos que tiene la enfermedad de Müller-Bays. Ayer, después de ganar a Novak Djokovic, una de las preguntas fue esa. Rafa, ¿cómo está tu pie?
Hablaremos después del torneo y entenderéis un poco todo, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a dejarlo todo. No sé lo que pueda pasar después de aquí, pero creo que aquí voy a poder competir. Ahora mismo no es momento tampoco de dar muchas explicaciones hacia eso, pero la tiene y después del torneo, cuando termine, pues os la explico. Y hay que estar centrados en lo que queda, ¿no? Viene un partido muy difícil contra un gran jugador y vamos a intentar estar listos para dar el máximo.
Rafa Nadal va a jugar este viernes las semifinales de Roland Garros contra el campeón olímpico, el alemán Alexander Zverev. Y en fútbol, la noticia es la despedida por carta de Gareth Bale. El galés se marcha del Real Madrid después de 8 temporadas, 19 títulos, entre ellos 5 Ligas de Campeones.
Estás en Mediodía, COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es posible que esta mañana hayas querido, por ejemplo, no sé, pedir cita con el médico de cabecera en el centro de salud. O quizá pues te hayas puesto en contacto con tu seguro para renovar la póliza. O a lo mejor has decidido comprar unos billetes para tus próximas vacaciones. Bueno, lo que es seguro es que al hacerlo te has cruzado seguro con este sonido.
Bienvenido. En unos momentos le atenderá uno de nuestros agentes. Su llamada se ha puesto en espera. En breve le atenderemos. Por favor, continúe la espera. Le atenderemos en breve.
Bueno, lo de en breve a veces resulta que no es tan breve. Y aunque tiene que llegar todavía al Congreso para su aprobación definitiva, pues el Consejo de Ministros aprobaba ayer el anteproyecto de ley para regular los servicios de atención al cliente, que limita a 3 minutos el tiempo máximo de espera de los clientes para ser atendidos telefónicamente en servicios de información, en servicios también de reclamación y posventa. ¿Y esto es factible para las empresas? Pues es lo que hemos tratado de averiguar con Paulina López. Ella es agente telefónica, lleva más de 3 años trabajando en una empresa de servicios de atención al cliente y telemarketing que presta servicios para empresas de seguros de salud y hoteles, entre otros.
Yo trabajo mayoritariamente recepción de llamadas de atención al cliente. Luego, aparte, tenemos otro porcentaje un poco más pequeño, que en este caso sería gestionar reclamaciones por email o cualquier consulta que tenga un cliente. Pero mayoritariamente lo que normalmente hacemos es eso, recepción de llamadas.
Pues conociendo el día a día de su trabajo, Paulina nos asegura que es imposible cumplir con esos tiempos si se quiere atender bien a un cliente, bien sea para información o para una reclamación.
3 minutos es una cantidad muy justa en general. Normalmente cuando un cliente llama por teléfono, independientemente si es por una consulta o quieras hacer una atención o incluso por una reclamación, 3 minutos son pocos para cualquier tipo de gestión que se tenga que hacer vía telefónica.
Pues esta es una de las medidas que contempla el anteproyecto de ley, pero no es la única. Una vez que entre en vigor, se va a reducir de 30 a 15 días el tiempo máximo para resolver reclamaciones generales. Además, permitirá al cliente también solicitar hablar con una persona específicamente, en lugar de hacerlo con una máquina o un robot, que esto es algo que yo creo que a todos nos da bastante coraje, ¿eh? Preferimos siempre hablar con una persona, con un agente, que no tener que estar contando nuestra vida a la maquinita, ir teniendo que pulsar el 1 si es para no sé qué, la tecla del 2 si es para otra función. Bueno, ¿y a quién afecta esta ley? Pues se aplicará a empresas de más de 250 trabajadores con independencia de su sector y a empresas también públicas o privadas dedicadas al suministro y transporte de energía, al transporte de viajeros por tren, avión, ferrocarril o autobús, a empresas de servicios financieros, postales o telecomunicaciones, entre otras. Las empresas que no cumplan con todo esto, con la nueva ley, pues se pueden enfrentar a sanciones que pueden ir entre 150 y 10.000 euros para las leves, para las sanciones leves, pero son unas sanciones que pueden llegar hasta los 100.000 euros en el caso de las graves. ¿Qué supone este y otros cambios para todas estas empresas? Pues vamos a tratar de descifrarlo con José Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación Española de Expertos en la Relación con Clientes. Es una asociación que agrupa a más de 200 empresas de plataformas de atención al cliente, contact center, etcétera, de seguros, de banca, aerolíneas o también telecomunicaciones. José Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros este anteproyecto que ayer nos presentaba el ministro de Consumo, Alberto Garzón?
Bueno, pues ya conocíamos de su existencia porque en el mes de junio, en el periodo de información pública, ya presentamos alegaciones y en general se han mantenido todos los cambios que tenía el anteproyecto. No se han omitido todas las aportaciones que se han hecho, tanto desde la asociación como desde otros colectivos, y ha llegado casi tal cual al Consejo de Ministros para aprobar el proyecto de ley para su, como usted bien decía, para su remisión a las Cortes. Entonces, nos parece pues una contradicción muy importante en la política del Gobierno, porque por un lado el Ministerio de Economía, y concretamente la Secretaría de Estado de Digitalización, promulga y promueve que las pymes se automaticen, se digitalicen, se avancen en este tipo de conceptos, incluso con subvenciones y con ayudas y con PERTES. Y por otro lado, el Ministerio del Consumo plantea todo lo contrario, que no haya automatizaciones, que no haya digitalización, reducir tiempos donde realmente son medidas operativas y muy empresariales, que en ningún país de Europa se legisla en ese sentido. Es decir, ¿cómo puedes legislar que las compañías tengan que tener un procedimiento en cuanto a tiempos en su gestión? Porque en definitiva es una parte de su propuesta de valor. Los clientes deciden con quién quieren estar, en función del precio, en función del producto e incluso en función de cuánto tardan en atenderle. Entonces, a mí me parece que es una vuelta de tuerca al mundo empresarial, a la empresa española, que nos va a restar competitividad a nivel internacional, porque piense usted que nosotros en España atendemos clientes de España en las empresas de contact center, pero atendemos clientes de todo el mundo, en idiomas. Somos un país referencia para Europa, para las empresas europeas y también para empresas americanas. Y desde España atendemos pues muchísimas marcas y muchísimos clientes de otros países. Y esto, lógicamente, nos va a provocar que seamos mucho menos competitivos. Y dicho esto, además, nos sorprende que es verdad que se habla de las empresas públicas, pero no se habla de la administración, porque claro, digo yo que en todo esto de la atención al cliente, lo de atender a los clientes en menos de 3 minutos y en las reclamaciones en 15 días o en 2 días, si son reclamaciones básicas, no existe en la administración, en ninguna, ni en la del Estado ni en las autoridades.
Pero bueno, la nueva ley sí que iría destinada, bueno, para todas las empresas, tanto pues, públicas como privadas, pues, es decir, se tendrían claro, que adaptar todas.
Pero una cosa son empresas públicas, imagínese, Renfe, y otra cosa es la administración. Entonces, no menciona nada la administración. Entonces, claro, es como desde nuestro punto de vista, lógicamente, es una vuelta de tuerca más con un fin absolutamente recaudatorio, porque claro, usted lo mencionaba muy bien, afecta a las empresas de más de 250 trabajadores. Son miles. España es un país de pymes. Uh-huh. Son muchas, miles. Claro, parece que lo más importante de la ley es el régimen sancionador. Entonces, totalmente en contra. Y luego, la verdad es que luego hay gestos que también nos preocupan, porque realmente, cuando escuchamos ayer al ministro Garzón en la rueda de prensa, vimos que el contexto era un contexto absolutamente político, no técnico. Es decir, de hecho, luego se descubrió el famoso dossier de la vicepresidenta Yolanda con instrucciones más bien políticas, pues esa es la sensación que nos da, que es un desarrollo legislativo que lo que intenta es, bueno, pues un poquito el sentido más populista de la palabra, como usted bien decía, nadie quiere esperar, pero claro, y cómo competimos en las empresas y cómo prestamos servicios. Me gustaría poner un ejemplo muy fácil.
Sí, es que se me acaba el tiempo, señor Rodríguez. Nos ha quedado muy clara, en cualquier caso, su postura. Y le agradecemos, además, que haya estado con nosotros en mediodía. Ha sido muy amable.
Gracias a usted.
Gracias.
El arco de mi barrio pasaré todos los años.
Pues dos años después se van recuperando poco a poco las tradiciones, las fiestas y también las romerías en nuestro país. Y había ganas, muchísimas ganas, por supuesto, de volver al Rocío, que es lo que están haciendo ya en este momento algunas hermandades. Hace días que empezaron el camino hacia la aldea de Almonte de Huelva, a donde llegarán para encontrarse con la Virgen del Rocío. El jueves por la tarde, por ejemplo, salió de Córdoba la Hermandad del Rocío y ahora mismo creo que están en la provincia de Sevilla. Con ella va Manuel López, con el que vamos a hablar a continuación. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Dónde estáis ahora mismo? ¿Dónde os cogemos?
Pues bueno, pues acabamos de cruzar la Puebla del Río y bueno, nos dirigimos a la dehesa El Topillo para hacer el seteo y la pernocta.
Oye, ¿cuántos sois en la hermandad?
Bueno, pues de camino vamos unas 300 personas.
O sea, ¿sois todos los integrantes de la hermandad o esta vez ha fallado alguno o no? ¿O había tantas ganas de volver a hacer el camino hacia el Rocío que habéis dicho, vamos todos?
No, la hermandad es mucho más amplia, mucho mayor. La hermandad tiene unos 1.100 hermanos en este momento y de ellos pues estamos aquí, como te digo, unos 300.
¿Cómo son las etapas que hacéis? ¿Cuántos kilómetros hacéis cada día?
Bueno, pues tenemos etapas diversas. Tenemos etapas desde los 38 kilómetros 40 hasta los 17, 22. Ya las etapas son un poquito más cortas y bueno, y con ganas de entrar por los pinos de aquí de la Puebla y para que nos den esa poquita de sombra, ¿no?
Que se agradece, ¿no? Porque me imagino que hará bastante calorcito por allí, Manuel. Oye, ¿cuándo tenéis previsto llegar a Huelva?
Pues tenemos previsto llegar el viernes por la tarde, sobre las 6:30 de la tarde, 7, llegaremos a la aldea de Rocío, a nuestra casa de hermandad.
Y me imagino que será un momento muy especial porque, como decíamos al inicio, ¿no? Pues lleváis 2 años sin poder peregrinar a El Rocío, sin poder hacer este camino. Y me imagino que habrá muchas emociones, ¿no? Ese día y en ese momento.
Claro que sí. Estamos deseosos, ya te digo, de poder estar allí con los hermanos que van desde Córdoba a la casa del Rocío, nuestra casa de hermandad, y bueno, poder juntarnos con ellos, como bien sabes, pues este es el Rocío del reencuentro, ¿no? El Rocío de la esperanza y del reencuentro, y eso es lo que estamos.
Pues Manuel, que disfrutéis mucho de este Rocío, del reencuentro, como dices, y que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a todos.
Gracias. Bueno, y vamos a continuar con más cosas. Es la 1:17 de la tarde. En COPE hemos accedido al sumario y también al informe de la autopsia de la mujer de cuya muerte se acusa al actor Luis Lorenzo y a su pareja. Esta última era sobrina, precisamente, de la víctima. Es un caso, además, que ha causado muchísima conmoción, ¿no? Que nos ha impresionado a todos. La autopsia ha revelado que la anciana tenía en el cuerpo cadmio 200 veces superior a lo normal y también una acumulación de manganeso 20 veces por encima de lo habitual. Estos dos metales, pues, no son peligrosos en cantidades normales. De hecho, bueno, se encuentran en alimentos como algunos pescados, ¿no? Pero sí es verdad que son metales que pueden ser tóxicos en niveles altos. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué se sabe de estos informes de los que hablábamos, de lo que dice el sumario y también del informe de la autopsia, más allá de lo que acabamos de avanzar?
Pues fíjate, tú te referías a esas cantidades que presentaba, por ejemplo, del cadmio. En cadmio presentaba 270 microgramos por litro de sangre. Date cuenta que la referencia normal es el intervalo entre 0 y 1,3 microgramos. Ella 270. O por en el caso de los del otro metal, del manganeso, 347 microgramos. Lo habitual sería entre 4 y 15 microgramos. Una auténtica barbaridad. La autopsia es concluyente. Dice textualmente, doña Isabel Suárez Arias falleció de forma violenta. La causa fundamental del fallecimiento es una intoxicación aguda por metales pesados, cadmio y manganeso. La causa inmediata de la muerte, un fallo multiorgánico. La etiología médico-legal más probable, homicida. Creo que es taxativo, deja lugar a pocas dudas, y además de esa referencia a lo que es la causa, posible causa de la muerte, del fallecimiento de Isabel, desde luego también pone los pelos de punta a leer algunos testimonios recabados por los agentes de testigos directos presenciales, por ejemplo el médico que no sale de su estupefacción en Madrid al ver que cuando acude porque tiene la cara torcida a Isabel, se le diagnostica un ictus, algo tan grave como un ictus que se estaba produciendo en ese momento, la sobrina que le está acompañando dice que se tiene que marchar y se va a unas cosas que tiene que
y
hacer.
Y la deja.
Y la deja con la cuidadora. Pero el médico, ante, en fin, lo que es esa enfermedad, lo que es ese diagnóstico tan terrible para cualquier familiar que se supone que la estaba cuidando y para eso se la trae a Madrid, ¿no? Pues se quedó anonadado, no daba crédito, se lo contó a los guardias civiles. O, por ejemplo, un episodio de piojos que ha sufrido esta mujer. O, por ejemplo, cuando fue, efectivamente, ante un notario que se negó a firmar la concesión de poder general para toda clase de actos a favor de la sobrina, pero un segundo notario, posteriormente, sí lo firmó, tenía ese poder general para todo tipo de actos. Y luego, por ejemplo, en datos concretos, por apuntar algo, aquí tengo una referencia. Mira, el saldo en la cuenta de Isabel en Caja Rural el día 11 de marzo del 21 eran 60.884 euros. 60.000. El saldo el 29 de junio, al día siguiente de su fallecimiento, es de 42.000 euros. La Guardia Civil ve unos movimientos sospechosos de 22.952 euros, que habrá que aclarar. Por lo tanto, muchas circunstancias bastante confusas que habrá que resolver con ese dato contundente. Estando en manos de su sobrina y de su marido, Luis Lorenzo, el actor, esta mujer fallece con una causa aparentemente, según la autopsia, homicida. Por lo tanto, habrá que resolver. Y es desde luego violenta, con esa ingesta masiva de unos metales que en absoluto pueden caer de manera casual al cuerpo de una mujer de 85 años.
Pues un caso del que vamos a seguir muy pendientes. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Y las criptomonedas cada vez tienen más peso en nuestro país. Según el Banco de España, solo el año pasado movieron más de 60.000 millones de euros. Se calcula que entre el 10 y el 12% de los españoles han invertido en estas monedas virtuales, que ya sabes que el pasado mes de mayo sufrieron un importantísimo batacazo. Algunas llegaron a perder hasta el 90% de su valor. Bueno, sobre esto te preguntamos en el día de hoy. ¿Tienes criptomonedas? ¿Te has animado a invertir en las monedas virtuales? ¿Conoces a alguien que lo haya hecho? ¿Cómo le ha ido, por cierto? ¿Estás pensando en meterte en este mundo? Pues queremos escucharte. Como siempre, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Hoy estamos en Córdoba. Queremos hablar de historia, de cultura, de problemas, de economía.
Por el tema de falta de personal, porque ya la gente no suele trabajar el campo ni le interesa.
Nos vamos primero a las afueras de la ciudad, muy cerquita, para mostrarte cómo se trabaja en un olivar o en una ganadería.
Estamos ahora mismo en la finca La Azuela, que tiene pues cerca de 37 hectáreas y media.
¿Cómo han evolucionado los precios? Digo, tus gastos.
Mis gastos a día de hoy están en torno a un 25-28% más elevados que el año anterior.
El rebaño se mueve con la ayuda de Curro y de Loli, dos perros que solo obedecen a Felipe.
Sí, me levanto por la mañana y veo mi oveado.
Pero es que aquí hay mucha gente que está por medio y está jugando con los precios.
No, lo hemos visto en la cadena del aceite.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna, Ángel Expósito está más cerca de ti.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo, verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas. Pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La verdad que el nombre es bastante raro. Müller-Bayes es el síndrome que sufre Rafa Nadal en su pie izquierdo y que le provoca un dolor que nunca le desaparece. Es desde luego su rival más importante, pero al que consigue vencer en proezas como la que hizo ayer, la que consiguió ayer por la noche en Roland Garros en París, en ese partido, magnífico partido, de mucho desgaste porque duró más de 4 horas frente a Djokovic. Pues Nadal ha aprendido a convivir con ese dolor que le diagnosticaron en 2005 cuando tenía 19 años. Ahora está a punto de cumplir los 36, es decir, toda su carrera deportiva con esa lesión degenerativa. La verdad que lo de este chico es realmente impresionante. Pero ¿cómo es la intensidad del dolor que sufre Rafa Nadal en partidos como el de ayer? La verdad que, bueno, es complicado, ¿no? Es difícil describirlo, pero lo ha intentado para nosotros, lo ha intentado describir Javier Muniain, que es fisioterapeuta de deportistas de élite.
Es una osteocondritis, y la osteocondritis es un problema del cartílago que recubre el hueso. La importancia en el caso de Rafa es que ese hueso es un hueso que se articula, se dice, en la primera columna del pie, o la parte del dedo gordo, la zona interna, y es muy importante porque cada vez que haces un impulso en una arrancada a correr, en una salida fuerte, el impulso viene desde el dedo gordo del pie y se transmite de ahí a todo el cuerpo. Como esa zona está muy dolorida, pues el problema de esto es que él no puede hacer las arrancadas con fuerza.
La capacidad física desde luego la tiene, pese a esta dolencia, pese a esta este dolor crónico que padece. Bueno, es que le veíamos la semana pasada que cojeaba, ¿no? Y fíjate el espectáculo que dio ayer en la pista. Pero lo que destaca también muchísimo de Rafa Nadal es su fortaleza mental, esa capacidad de competir al máximo nivel en cada uno de sus partidos, además con dolor constante. Cristian Fernández es psicólogo deportivo. Cristian, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo de Rafa es que no es que sea admirable, es que parece que es de otro planeta, ¿no? Estamos hablando de un deportista que no es joven, está a punto de cumplir los 36 años, pero que lleva con una dolencia crónica pues prácticamente toda su carrera deportiva. Y destacaba yo su fortaleza física, pero por encima de todo, su fortaleza mental.
Sí, la verdad es que es espectacular, ¿no? Y de hecho no es algo que al final que sea en un partido determinado como pudo ser ayer, sino que al final es una constante. Entonces cuando ves que es algo que se repite a lo largo del tiempo, es que realmente es una persona que ha trabajado para desarrollar esa fortaleza mental. O sea, no es cuestión de un día que a lo mejor pues está más acertado en ese sentido, sino que es una constante a lo largo de su carrera.
¿Y cómo se prepara un deportista como él o como otros muchos que tienen una lesión crónica, que saben que les causa un dolor permanente, para competir al máximo nivel? ¿Cómo es ese entrenamiento psicológico y mental?
Bueno, lo primero, yo creo que una parte viene al final determinada también por la propia persona, ¿no? Por la personalidad de cada uno, ¿no? Pero al final, por otro lado, y él también lo ha expresado muchas veces, pues las experiencias que ha tenido, la educación, los valores que le han transmitido su familia, sus entrenadores, sobre todo Tony Nadal, ¿no? Habla mucho de su tío, pues también han influido en cómo es él, ¿no? Y al final, ¿cómo se entrena esto? Pues sobre todo a través del control emocional, ¿no? Intentar que normalmente ese control emocional va enfocado a lo que sucede dentro del partido, ¿no? Ante pues errores que comete, ante situaciones de dificultad, porque a lo mejor el rival pues está haciendo un buen partido y yo no soy capaz de dar la vuelta. Y todo eso que él ha ido entrenando a lo largo del tiempo, ahora mismo seguramente le esté ayudando a focalizarse mucho en su juego, en lugar de a lo mejor las sensaciones físicas que puede tener y ese dolor que tiene, que cada vez es constante y que seguramente pues evidentemente pues le impide jugar a lo mejor a su máximo nivel al 100%, pero que él lo compensa de esta forma, ¿no? ¿Cómo podemos intentar trabajar sobre esto? Pues normalmente se intenta trabajar a través de objetivos que él se puede plantear para las competiciones, para los entrenamientos, a través de las rutinas, que además ya conocemos que Rafa es, bueno, pues una persona con muchas rutinas, ¿no?
Y
pero sobre todo precompetitivas.
Sí.
Exacto, ¿no? Y ya conocemos un poco esa parte. ¿Cómo controla él nivel de activación durante la propia competición, lo que él se dice internamente, ¿no? Ese autodiálogo que mantenemos con nosotros mismos.
Pues, Cristian, es que se me agota el tiempo, que llegamos a las señales horarias de la 1:30 y tenemos que ir con una nueva actualización de la información del día. Gracias, Cristian Fernández, por estar con nosotros. Pues eso, que es la 1:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en este miércoles te cuento que el litro de la gasolina marca su máximo histórico y ya se sitúa por encima de los 2 euros de media. Concretamente, en las estaciones de servicio de nuestro país, la gasolina sin plomo 95 está en 2,02 euros el litro. Esto significa que esta subida se ha comido toda la bonificación de los 20 céntimos que entró en vigor el pasado 1 de abril, cuando la gasolina, fíjate, estaba a 1,81. Además, los expertos señalan que si no cambia nada, los precios no dejarán de subir. Víctor García es el secretario general de la Asociación de Vendedores de Carburantes al por menor.
Son tantas las variantes que influyen, geopolíticas, oferta y demanda simplemente, de tantas cosas, que decir qué va a pasar, hombre, pues lo que va a pasar, si todo sigue igual, desde luego, es que no va a bajar.
Y una de las razones por las que no va a bajar el precio de la gasolina es porque el barril de petróleo continúa rozando los $120. Y COPE ha accedido al sumario y al informe de la autopsia de la mujer cuya muerte se acusa al actor Luis Lorenzo y a su pareja. Esta, además, es sobrina de la víctima. En ellos, en estos informes se establece que la muerte de la tía política del actor fue homicida y violenta. Concretamente, la fallecida habría ingerido vía oral, en un corto periodo de tiempo, 270 microgramos de cadmio por litro de sangre, 200 veces más del límite permitido. Además, según varios relatos, la anciana vivía en una situación de precariedad. El abogado de la acusación, Pedro Martín, había pedido hasta ahora prudencia. Ahora lo tiene claro.
Poca duda me queda de la causa de la muerte. Es violenta y homicidio por envenenamiento.
Y a esta hora los alumnos de segundo de bachillerato de La Rioja están terminando ya su segundo examen de la selectividad. Concretamente están con el examen de historia. Han comenzado hoy las pruebas de acceso a la universidad a las 10 de la mañana con el examen de lengua y literatura. Son los primeros de España en examinarse y los nervios, como te puedes imaginar, pues están a flor de piel.
Nerviosas porque es un examen bastante importante, pero bueno, estoy segura que lo vamos a hacer bien.
Muy nerviosa.
Yo también, es que solo me lo quiero quitar ya. No puedo más, estoy saturada de estudiar todo el curso lo mismo y quitármelo ya, estoy harta.
A partir del lunes llega el turno al resto de comunidades autónomas, salvo Andalucía, Cataluña y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Tendrán que esperar hasta el próximo 14 de junio. Y atento a estos nombres. Bueno, Bitcoin, que es el más normal, pero también está Ethereum, Ripple. Las criptomonedas cada vez tienen más peso también aquí en España. Aunque llevan entre nosotros más de 10 años, no ha sido hasta 2020 cuando ha estallado la fiebre por estas monedas virtuales. Según el Banco de España, tan solo el año pasado movieron más de 60.000 millones de euros, aunque en el mes de mayo han perdido la mitad de su valor, principalmente por culpa de la guerra de Ucrania. Pero lo que empezó siendo una alternativa para invertir se ha convertido en algunos casos en una estafa piramidal, porque como negocio en crecimiento, pues está atrayendo a muchas personas que buscan lucrarse, pero no siempre de la manera más honrada. Ya son más de 900 millones de euros estafados y más de 3.500 personas afectadas en 15 países diferentes. La mayoría de ellos adultos que tienen más de 35 años. Emilia Zaballos es fundadora y presidenta de la primera asociación de afectados por inversión en criptomonedas.
La franja de edad está entre los 35 y los 60 años los más afectados, porque es cuando empiezas a tener ahorros y además la gente joven está muy, muy afectada, pero son cantidades muy pequeñas. O sea, hay muchos afectados, perdón, pero cantidades muy pequeñas, que era lo que hablábamos antes, porque no tienen esa disponibilidad. Pero las grandes cantidades están en la franja anteriormente reseñada, ¿no?
El principal problema es que existen cerca de 10.000 tipos diferentes de criptodivisas, pero ninguna está respaldada por un organismo regulador. Y si esto no tiene un activo detrás que lo respalde o un organismo que lo regule, ¿cómo se entra en este mundo? Pues según Emilia, muchos de ellos, por desconocimiento de este mercado y de sus usuarios para lucrarse, y han encontrado muchas víctimas también en los menores de edad.
ocupar, van a colegios, organizan eventos donde tienen acceso a gente joven y les venden esta filosofía de vida, de tal manera que les convencen y consiguen inculcarle pues esta idea de que si dejan los estudios, incluso si se aíslan de su familia, incluso llegan a vivir en pisos, en colchones, en el suelo, y lo que les están diciendo es que bueno, pues que pueden ganar mucho dinero y que no necesitan ni estudiar ni trabajar, necesitan vínculos afectivos.
Son asociaciones que se encargan de captar a nuevos integrantes, principalmente jóvenes, que a su vez tienen que conseguir a más gente. De esta manera, los que están en una posición superior consiguen más dinero, mientras que los que van entrando pues tienen que pagar para poder mantenerse. Es decir, los de abajo no reciben nada y los de arriba siguen obteniendo beneficios. Pero cuando esta organización se rompe, los resultados pueden ser muy graves.
Una situación, pues imagínate, complicada. Ha habido muchos intentos de suicidio. Todos convencían a sus familiares, a sus amigos, vecinos. Entonces, cuando el sistema cae, se arrastra a todos. Imagínate con esas relaciones cercanas que se producen tan afectivas, pues esos daños colaterales son brutales.
Es una situación complicada porque Zaballos está a favor de las criptomonedas. Bueno, sé que de hecho es un producto que es completamente legal, pero dice que es fundamental que exista formación sobre ellas y se hable, además, de sus posibles riesgos. Déjame que te cuente ahora la historia de Carlos. Él es conductor de autobús en Valencia desde hace 40 años y todas las mañanas se levanta a las 5:15 para ir a trabajar a Aldaya, donde tiene el garaje de su flota. Allí su empresa da trabajo a otras 14 personas.
Los laicos en la Iglesia Católica es una forma de dar gracias porque a la Iglesia vamos a beber y nunca a dar. Y los laicos no estamos comprometidos a que vayamos juntos con la Iglesia y entre los dos podamos llevar un poquitín lo que el Señor nos manda.
Carlos, además de conductor, como te decía, además de conductor de autobús, pues es miembro del movimiento Renovación Carismática Católica desde hace 15 años. Cada jueves a las 8:30 de la tarde se reúne con otras 100 o 120 personas en la parroquia de San Juan Bosco de Valencia para rezar y leer el Evangelio.
¿Qué me aporta el grupo? Pues el Señor me ha regalado unos hermanos, que aunque no son biológicos, sí que son de corazón y son de hermandad, ¿no? Hermanos que puedes confiar con ellos, que puedes sobre todo compartir la fe.
Pues Carlos pone en práctica sus valores, tanto en su trabajo como a través de su movimiento, donde además es responsable de acoger a los nuevos miembros de su grupo, un cargo que le permite conocer a mucha gente, que en muchos casos se siente sola y necesita ser escuchada. Desde un prisma totalmente diferente, Asunción también pone en práctica sus valores cristianos. Ella es diputada en el Parlamento de las Islas Baleares, donde a través de la política pues lleva a cabo esos valores. Nació hace 56 años en Ciudadela, en el seno de una familia cristiana. Desde niña le inculcaron esos principios en el colegio y también en casa. Para ella, Dios es el que le da fuerzas y el que la ayuda en el día a día.
Para mí es un padre a quien me puedo dirigir a través de la oración. Desde la fe creemos en Dios, que nos ampara y da sentido a nuestra vida y también a nuestros actos.
Como política, Asunción ha presentado y defendido una proposición no de ley por la que se instaba al gobierno autonómico a reducir la exclusión social y la precariedad. Lo hizo además mediante las propuestas del informe FOESA que todos los años desarrolla Cáritas. Además, Asunción ha sido presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos del Parlamento Balear, un puesto en el que ha tenido la oportunidad de demostrar esos valores de los que antes te hablaba.
No debemos esconder nuestras convicciones, por ejemplo, la solidaridad, la justicia y, sobre todo, la defensa de la vida.
En el mundo de la empresa, pues también encontramos casos como el de Rafael, un emprendedor que desde hace 3 años está al frente de una startup en la que da trabajo a más de 5.000 personas en España y Latinoamérica. Todos ellos son programadores e informáticos.
¿Cómo me ayuda el ser emprendedor para vivir mi fe? Al final tienes que confiar que lo que estás haciendo es algo que Dios ha puesto en ti, ese impulso y esa necesidad de crearla, pues tiene que venir de Él. Sobre todo cuando te das dando cuenta de que te pone la gente adecuada en el camino para poder desarrollar esta misión que tú sientes la necesidad de crear.
Pues es la tercera startup en la que participa Rafael. Todas ellas han funcionado siempre acorde a unos principios muy claros. Algo que posiblemente, pues a lo mejor le ha cerrado alguna puerta, sí, a la hora de hacer negocios. Pero él asegura que le ha abierto otras muchas que para él son más importantes. Bueno, recapitulando, un conductor de autobús, una política, un empresario, todos ellos laicos, muy activos en la vida de la Iglesia, como quiere el Papa Francisco. Y ahora te voy a presentar a una estudiante, a Luisa, que tiene 22 años. Es de Sevilla y se encuentra en cuarto de medicina. Luisa, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues me imagino bien. Que en la recta final del curso, así que tienes que estar ahora mismo a tope, estudiando y preparando ya los exámenes finales.
Sí, ya la semana que viene empiezo.
Bueno, Luisa, tú eres una laica, como decíamos, comprometida con la Iglesia. Perteneces al movimiento católico de tu universidad, la Universidad de Sevilla. ¿Qué es exactamente el SARUS y qué es lo que hacéis? ¿A qué os dedicáis?
Pues el SARUS es el Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla y tenemos varias actividades. La principal es que nos reunimos los jueves a las 9 en la Capilla de los Estudiantes y es el cura o alguno de nosotros. Damos como una charlita de formación de distintos temas que nosotros vamos proponiendo, más relacionados con la Iglesia o menos. Por ejemplo, hemos hecho de la mujer en la Iglesia, o cuando fue lo de Cataluña y tal, hicimos también uno de independentismo e Iglesia. Pero también hacemos otros de que son más enfocados en la oración, por ejemplo, o de personajes bíblicos. Y después también pues tenemos catequesis de confirmación, que yo de hecho hace un tiempo fui catequista de confirmación. También hacemos campañas de Navidad, que yo también coordiné una campaña de Navidad hace unos años. Tenemos convivencias, viajes de verano. Este verano, por ejemplo, tenemos el Camino de Santiago y yo también me voy de misiones a Cabo Verde. O sea que tenemos un montonazo de cosas.
Bueno, y además has tenido la oportunidad de conocer a muchísima gente en el SARUS, claro.
Hombre, claro, gente de todas las carreras e incluso, aparte de la Universidad de Sevilla, también de en la UPO, es que también tienen un movimiento que se llama Asociación Celestino Mutis, que es parecido al SARUS, pero en la Universidad de la Pablo de la Vide. Y pues también vienen mucho al SARUS y nos conocemos gente de diversas carreras, de diversas universidades, y compartimos la fe.
Luisa, este verano os vais de misión. ¿A dónde vais exactamente?
Nos vamos a Cabo Verde, África.
¿Y qué vais a hacer allí, en Cabo Verde?
Pues allí estamos preparando formación que en parte va a ser cristiana, con temas como pues la oración y los sacramentos, y también pues formación más integral de la persona, también preparando charlas como dignidad de la igualdad entre el hombre y la mujer y cosas así.
¿Cuántos vais concretamente?
Pues vamos 12, vamos dos curas, unos cuantos seminaristas y también otros laicos, como jóvenes como yo.
Bueno, jóvenes, como tú decías, Luisa, tú tienes, como decíamos antes, 22 años y ya tienes experiencia también como catequista. Cuéntanos.
Sí, como catequista. El año pasado estuve dando catequesis de confirmación y pues nada, estuve con unos chavales preparándolo pues durante un año y después ya pues lo culminamos con la confirmación en sí. La verdad que fue una labor súper bonita ver cómo personas que a lo mejor no conocían tanto la religión católica pues se formaban en ella, se iban interesando, incluso iban pidiendo un acompañamiento un poco más espiritual, más profundo, y fue súper bonito para mí, la verdad.
Bueno, y además creo, Luisa, que además eres referente también para tus amigos que acuden mucho a ti para hablar de Dios y de religión.
Sí, o sea, exactamente, es que en verdad la evangelización hoy en día es más bien día a día, con el día a día de una persona. Yo creo que todos mis amigos saben que yo soy cristiana, que yo voy a misa todos los domingos, y yo lo tomo con mucha naturalidad. Entonces ellos saben que si tienen alguna duda, alguna inquietud religiosa o lo que sea, yo soy como un referente de a quién preguntarle, que obviamente yo no lo sé todo, pero como yo pues lo manifiesto abiertamente, si tienen alguna duda o lo que sea, pues saben que siempre pueden contar conmigo.
Pues Luisa, gracias por contarnos tu experiencia, tu testimonio. Muchísima suerte con los exámenes de la semana que viene.
Ay, muchas gracias.
Y que vaya bien esa misión en Cabo Verde este verano. Gracias, Luisa.
Gracias. Adiós.
Pues llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la figura del misionero Giorgio Marengo. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Hoy quiero acercarme a la figura de quien será el próximo 27 de agosto, el Benjamín del Colegio Cardenalicio. El padre Giorgio Marengo es misionero de la Consolata y llegó a Mongolia en 2003 para servir a la pequeña comunidad católica, que cuenta hoy con 1.300 fieles en una población total de 3 millones y medio de personas. Actualmente son 8 las parroquias establecidas en la inmensidad de la estepa mongola, atendidas por 60 misioneros de diferentes nacionalidades y congregaciones. Por el momento, solo hay 2 sacerdotes nativos de este país, en el que la Iglesia renació hace 30 años, coincidiendo con el establecimiento de relaciones diplomáticas con la Santa Sede. El padre Marengo tiene 47 años. En agosto de 2020 fue ordenado obispo y asumió el legado del filipino Venceslao Padilla, el primer prefecto apostólico de Ulán Bator y artífice del renacimiento de la Iglesia en este misterioso país. El sorprendente anuncio de su próxima creación como cardenal le ha llegado mientras se encontraba en Roma junto a una delegación de líderes budistas de Mongolia que se han entrevistado con el Papa. Su reacción ha sido de sorpresa y gratitud, porque entiende que Francisco ha querido realizar un gesto misionero que expresa su atención y cuidado hacia todas las pequeñas comunidades de fieles dispersas por el mundo, en aquellas tierras donde son un pequeño rebaño. Es hermoso escuchar cómo relata este joven misionero, próximo cardenal, la historia de su pequeña comunidad, en la que apenas hay miembros de tercera generación. No hay barreras geográficas, ni culturales, ni institucionales que hayan impedido el arraigo de una fe sencilla y deseosa de crecer. Quizás el Papa haya escuchado emocionado este relato y por eso haya decidido introducir el inopinado nombre de Giorgio Marengo en la lista de nuevas birretas rojas.
Y hoy en mediodía pues también estamos hablando de las criptomonedas que cada vez tienen más peso en nuestro país. Se calcula, fíjate, que entre el 10 y el 12% de los españoles han invertido en estas monedas virtuales que ya sabes que en mayo se han dado un batacazo importante, han perdido muchísimo valor. Sobre esto te estamos preguntando hoy, ¿has invertido en criptomonedas o tienes pensado hacerlo? ¿O conoces a lo mejor a alguien que lo haya hecho? ¿Cómo le ha ido la experiencia? Pues estas son las primeras notas de voz que nos habéis dejado.
No tengo criptomonedas, no conozco en mi entorno a nadie que las tenga y no me atrevo a meter dinero en ese mundo. Incluso las cuentas bancarias online, no es que para mí sean un mundo ignoto, sino que no me gustan, así de claro. Lo que va por internet es muy susceptible de estafas.
No tengo criptomonedas. Tiene un vecino mío que se había metido como 50.000 euros y no sé en qué situación está ahora. Yo cuando empecé a ver las criptomonedas valían 3,5 euros. Ahora mismo no sé ni cómo están.
Pues para mí las criptomonedas, ¿quién las respalda? Eso puede ser como los sellos, que decían que valían muchísimo y cuando la gente iba a realizar el valor, pues se quedaron con nada. Si no hay nadie que lo respalde.
Bueno, pues son algunas de las notas de voz que nos habéis mandado al 637-230000 en este miércoles en el que os estamos preguntando por las criptomonedas, si habéis invertido o no en estas monedas virtuales, si lo habéis hecho, pues cómo os ha ido la experiencia. Continuamos en mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que haces todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y la recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass, Carglass.
cambia, Carglass repara.
90 atascos, 302 biberones, 21 spoilers, 200 calls de trabajo. Este verano, nadie merece más que tú dejarse llevar. Ven a Andalucía con Betravel y date una alegría. Desde 38 euros la noche en hotel de 4 estrellas. Este verano con Betravel, déjate llevar. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito?
¿Quieres ahorrar full? 3x2 en Carrefour.
Hasta el 9 de junio, 3x2 en más de 3.000 productos, como en el atún claro, en aceite de oliva, Carrefour pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. COPE Madrid.
Estar informado.
Cada vez son más los barrios de Madrid cuyos vecinos solicitan al Ayuntamiento de la capital tener parquímetros, es decir, las zonas de estacionamiento regulado debido a la falta de espacio para aparcar. En esta ocasión han sido los de Ventas y Colina en Ciudad Lineal. Si vives aquí, ya puedes solicitar desde hoy la autorización de estacionamiento para residentes porque el SER empezará a funcionar el próximo 27 de junio. Isidro es uno de los vecinos más beneficiados por esta medida en Ventas. Como nos ha contado a COPE, el efecto frontera de su barrio le deja sin aparcar muchos días.
Todo el vehículo que viene a trabajar de fuera, aparcan aquí. Cogen el metro, cogen el autobús y luego por la tarde, ala, ¿y tú? Que vives aquí, ¿qué haces? Claro, pues te comes el coche, ¿no?
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te vamos a contar más cosas que te interesan, también más noticias de nuestra región. Pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1 a la altura de las Tablas y de salida especialmente complicado la 6 a la altura del Plantío. También pedimos mucha precaución en la M40 en Montepríncipe, dirección A5, debido a la avería de un camión que provoca el corte de dos carriles. Y les recordamos que permanece cerrada la A3 a la altura de Arganda del Rey, sentido Valencia, por obras de mejora de la calzada, pero se ha habilitado un carril en sentido contrario hacia Madrid. Pedimos mucha precaución en esta vía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es miércoles ya 1 de junio. Vamos a conocer qué más cosas están pasando en nuestra región en este día con el que iniciamos el mes de junio. Álvaro Cutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
¿Por dónde empezamos? Cuéntanos.
Bueno, que Madrid ya ha recuperado la normalidad después de esta mañana tan ajetreada de marchas y manifestaciones que hemos tenido entre los taxistas y los trabajadores de correos, no solo madrileños, estos han venido de toda España. Bueno, pues ya se puede circular bien por el centro de la capital y ya se han ido todos a sus casas, con lo cual vamos a contar cómo ha sido de la mañana, pero esa es la noticia. Madrid recupera la normalidad en el centro a esta hora de la mañana, donde no hay normalidad, sino donde cada vez hay más ambientes en el metropolitano, porque hoy toca los Rolling Stones.
Sí,
ha estado una semana de vacaciones, yendo al Retiro, a un tabla flamenco, al Reina Sofía, se la han pasado bien, una semana de asunto y de vacaciones, pero hoy les toca trabajar, ¿no? Y les toca hacer lo que han venido a hacer, que es a inaugurar su gira Sixty, con lo que conmemoran el 60 aniversario de la creación de esta banda británica, y lo van a hacer a partir de las 10 de la noche en el metropolitano. A las 8 empieza los teloneros, a las 6:30 apertura de puertas, lo mejor para acudir el transporte público, como decía esta mañana, que Canillejas no es San Denis, no va a haber bandas organizadas de robo, pero que siempre hay algún amigo de lo ajeno, con lo cual mucho cuidado por esas aglomeraciones de gente. Y te cuento también una noticia buena del Consejo de Gobierno, sobre todo si tienes un hijo de 0 a 3 años y lo tienes escolarizado, uh-huh, o tienes un hijo que va a estudiar o está estudiando bachillerato. Son las dos etapas, recuerda, no obligatorias en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues suben las becas cara al año que viene, suben los importes. Por ejemplo, si este año se han otorgado 37 millones de euros a los niños de 0 a 3 años, a partir del año que viene se van a destinar 50 millones de euros. Esto significa que se aumenta un 33% la cuantía de la beca y también se van a beneficiar más familias, en concreto 33.000 familias madrileñas, 5.000 más que el pasado año. En el caso de bachillerato, el aumento es importante porque este año se han destinado a esas becas bachillerato 9 millones de euros. El próximo curso, 43 millones de euros. Sí. Además, va a haber muchas más familias beneficiarias de esta beca bachillerato.
Bueno, pues con esa gran noticia que nos cuenta Álvaro,
y que las puede pedir ya desde hoy y en las próximas dos semanas.
Gracias, Álvaro. Luego os escuchamos. Ya estamos llegando, faltan 6 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es buen momento, ¿verdad?, para acercarnos a un sitio a tomar pues un buen aperitivo, incluso ya a comer. Y el mejor sitio que conocemos nosotros es, como no, Atrapallada. Ya sabes, esta sintonía nos lo indica y lo conoces bien, en el Paseo de las Acacias número 12. Están abiertos con todas las medidas de seguridad, lo han dejado precioso, con muchísima luz. Y ahí vamos a comer su cocina gallega, que está riquísima: empanadas, carnes, pescados, marisco, en fin, de todo. Paseo de las Acacias número 12, importante, como siempre te digo, que hay que reservar en este número de teléfono: 91 539 08 92, 91 539 08 92. Atrapallada, repetirás seguro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y queremos celebrarlo con Canal de Isabel II. Sí, porque cuando hablamos de canal pensamos en el agua que bebemos, pero nuestra empresa pública de agua también genera energía limpia, revaloriza residuos, depura aguas residuales, produce agua regenerada y, en definitiva, cuida el medio ambiente y a nuestra comunidad. Porque cuidando el agua cuidamos de todo y de todos. Es un mensaje de Canal de Isabel II.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Marion Cotillard será Juana de Arco en el Teatro Real. Del 7 al 17 de junio, la oscarizada actriz francesa dará vida a la famosa doncella de Orleans en la ópera Juana de Arco en la Hoguera, de Arthur Honegger. No te pierdas el estreno en el Real de esta impactante producción con dirección de escena de Alex Oller de La Fura dels Baus. 8 únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 16 euros en teatroreal.es.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es el momento y no mañana, que empiece de nuevo la función.
Cada vez están más cerca las vacaciones de verano y hay muchas personas que eligen estos meses, esta época, para realizarse tratamientos estéticos porque tienen el tiempo necesario para recuperarse. Gustavo Barragán es doctor de la Clínica Barragán. Ya sabes que es una clínica especializada en medicina y cirugía estética con más de 40 años de experiencia. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son los tratamientos que podemos hacer en verano?
Bueno, en cirugía podemos hacer prácticamente todas las cirugías, pero sabiendo que durante 15-20 días no podremos ir a la playa, ni a la piscina, ni ir a tomar el sol. Digamos que necesitamos un periodo de recuperación en cuanto a algunas actividades que nos gustan hacer en verano, pero que se pueden hacer sin ningún problema. Uh-huh. Los tratamientos que no debemos hacer en verano son aquellos láseres que usamos para quemar la piel, para quitar las arrugas o para quitar las manchas, porque esos son tratamientos fotosensibilizantes. Que si nos da el sol, podemos tener pigmentaciones y tener problemas. Hay otro tipo de láser que usamos para tensar la piel, para que trabajan por dentro de la piel, no en la superficie. Y entonces, esos no hay ningún problema, se pueden hacer en verano sin ningún problema. Hay algunas cosas como la fotodepilación, por ejemplo, que no debemos estar morenos cuando nos la vamos a hacer, porque si estamos morenos podemos quemar la piel y tener también problemas. Entonces, claro, ¿se pueden hacer en verano? Sí, si no hemos tomado el sol. Si has tomado el sol, pues evidentemente no. Si estás morena no lo podrás hacer. Y luego, por supuesto, hay muchísimos tratamientos, como pueden ser botox, ácido hialurónico, que no se afecta prácticamente nada con el sol ni con el calor y se pueden hacer sin ningún problema.
Ajá, y podemos hacernos, por ejemplo, la liposcultura, ¿va a ser?
Sí, la liposcultura se puede hacer perfectamente con la salvedad que he explicado antes de que no te la puedes hacer y ir a la playa a meterte en el mar. Necesitarás, la puedes hacer perfectamente en verano, pero necesitas antes de ir a la playa unos 20 días.
Ajá. Y en este caso, bueno, pues está diciendo que es importante tener en cuenta ese tiempo si nos queremos hacer la liposcultura. Va a ser que en otra ocasión, en otro día, doctor, hablamos en qué consiste y cómo puede ser la recuperación. Bueno, como siempre, dejamos un número de teléfono de la Clínica Barragán, 40 años, como digo, al servicio de nuestra belleza, en el 91-300-2355. 91-300-2355. Por supuesto, decir a los oyentes también que la primera consulta es gratuita y que están en la calle Moscatelar número 14. Doctor, buenas tardes y hasta la próxima ocasión. Hasta otro día.
Buenas tardes.
Gracias. Adiós. Seguimos en Mediodía COPE ahora con Pilar García Muñiz.